Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, 13:05. Absolutamente en vivo y en directo, como es habitual, comenzando una nueva edición de su programa. Saludamos desde ya a todos los que se suman a nuestra sintonía en esta conversación en la 92.1 FM en este día martes. Ya estamos a 14 de octubre, mientras en estos minutos se desarrolla el debate presidencial en ENADE, en el Encuentro Nacional de la Empresa, en el que participan todos los candidatos presidenciales. No sé si Eduardo Artés estaba confirmado.
No lo tengo claro.
Pero ahí sí está Johannes Kaiser, Franco Parisi, Evelyn Matei, José Antonio Kast, Marco Enrico Minami, Janet Jara, Modera, Juan Manuel Astorga. Tenemos un tremendo panel de conversación de día martes. Nos acompaña, como siempre, de manera presencial, el profesor José Ignacio Palma, experto en niñez, que nada más acaba de ser reconocido como uno de los mejores profesores de Universidad del Desarrollo por los alumnos. Se ganó el premio a la excelencia académica. Así que partimos saludando y felicitando al profesor Palma en este día martes. ¿Cómo está, profesor? ¿Contento, me imagino?
Bien, contento, obviamente. Muchas gracias a todos quienes hayan participado de esa selección. Fuimos varios profesores de las distintas facultades, incluyendo también a los profesores de posgrado, en una linda ceremonia ayer en la Universidad del Desarrollo, en la que además tuve la oportunidad de estar con la presencia de mi señora, mi hija y mi madre, así que estuve también bien acompañado por la familia. Un lindo logro que también es familiar, porque las revisiones de prueba y todas esas cosas, también ahí la familia en algún sentido forma parte.
Nos acompaña también don Carlos Sublet, que no solo se casó y por lo tanto por el civil y se sacó el bigote y además ahora tiene argolla, sino que llega de chaqueta a los programas, cuestión que es absolutamente novedosa. La formalidad, don Carlos Sublet, está con zapato de cuero, usted lo viera y se sorprendería.
Yo hoy día me levanté en la mañana, pateé el closet y cayó lo que tengo puesto, así que debo decir que un gusto estar hoy día acá.
Agustín Quera, bienvenido. Día martes. Hace tiempo no estaba en Santiago un día martes.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, hace tiempo no estaba un día martes. Qué rico estar acá con unos grandes amigos.
Chile no se cae a pedazos. Fue parte de lo que dijo el presidente Boric en su intervención, inaugurando hoy día el Encuentro Nacional de la Empresa, con un discurso que tuvo algunas interrupciones por problemas técnicos. Ustedes saben, el presidente Boric se encuentra fuera del país, particularmente en Roma. Estuvo con el Papa León en las últimas horas y desde ahí intervino efectivamente en el Encuentro Nacional de la Empresa 2025. Hace una declaración que es bastante similar a una entrevista que publicó el fin de semana La Tercera, en que Janet Jara dice: por más, este es el titular, por más que se trate de instalar ideas como que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país. José Ignacio Palma, vamos con el análisis inmediatamente.
A ver, si se cae a pedazos o no, obviamente ahí estamos hablando en términos metafóricos, figurativos. Vayamos a los hechos, eso es lo importante, me parece a mí. Hoy día Chile, en términos de tasa de homicidio, secuestro y otros crímenes de alta connotación, ¿está peor o mejor? Peor. Hoy día Chile, en términos de crecimiento económico, ¿está mejor o peor respecto a la ruta que llevabas en los últimos 30, 40 años? Está peor. En términos de productividad, ¿está mejor o peor? Está peor. En términos de evaluación de la legitimidad de nuestras instituciones, en términos de confianza hacia el poder político, hacia los partidos políticos, también está muchísimo peor. Y así podríamos seguir en una larga lista. Por supuesto, si la métrica que nos quiere poner el presidente Boric son otros países, digamos, de tercer mundo, claro, Chile es un país que destaca en distintas materias respecto a eso, pero lo que, y aquí no olvidar, ¿a qué es lo que apuntaba Chile en su minuto? Cuando el sueño, cierto, era la idea de el país en vías de desarrollo, alcanzar el desarrollo, por supuesto, ahí uno puede tener discusiones sobre lo que significa eso, sobre lo que significa una mejor calidad de vida. A propósito, también el presidente Boric en su visita al Papa dijo: todos trabajamos por lo que los chinos tengan mejor calidad de vida. Bueno, sí, pero hoy día para una persona joven es más difícil o más simple tener acceso a su vivienda, por ejemplo. Hoy día para una persona joven es más fácil o más difícil tener hijos. Hoy día hay más propensión a querer formar familia o menos propensión a formar familia. La gente que me escucha sabe cuál es la respuesta a todas estas preguntas. La idea de gobierno de emergencia, la idea de enfrentar una emergencia en materia de seguridad, en materia de economía y en materia social, no es algo que hoy día las personas reciban con rechazo, más bien lo contrario. Está la sensación de que hoy día es mucha la plata que se despilfarra en el Estado, de que es poco lo que se hace justamente en materia de seguridad por este, ¿cómo fue que lo llamó Carolina Tobá la semana pasada? Esta alergia que le tendría, ¿cierto?, la izquierda al uso de las policías para hacer valer la fuerza, ¿cierto?, y el orden público, y así podríamos dar un largo etcétera. Yo creo que eso es lo que está haciendo hoy día sintonía con la ciudadanía, que más allá de los términos que queramos usar, si se cae a pedazos, si es que está muy mal, si es que está peor que hace cuánto tiempo atrás, la verdad es que la opinión y la sensación es bastante generalizada.
¿Cómo lo ve Agustín Quera?
Sí, la verdad, Tomás, que independiente de las valoraciones que puede ser, porque efectivamente hay algunas cifras positivas en materia económica, de inversión, pero que son mixtas, por dos grandes cosas. Aquí los economistas siempre nos dicen que el mercado lo que hace es anticiparse al futuro, es decir, medir las expectativas. Y si que hay buenas señales de inversión, o buenas señales económicas, o mejores, porque tampoco son buenas señales, sino que son un poquito mejores, es porque el mercado asumió que se va a ir este gobierno, y que por lo tanto en marzo del próximo año asumiría un gobierno de derecha o de oposición. Ese es el primer punto. Lo segundo es que en materia de seguridad hay dos datos que son importantísimos. En 2024 hubieron más de 1.200 homicidios. Es decir, mataron a 3 personas por día en Chile. Y la migración ilegal son aproximadamente 200.000, según distintas cifras. Esos dos datos son indesmentibles, y es indesmentible que la mayor parte que explica de esos datos se ha formado, perdón, durante el gobierno del presidente Boric. Y el tercer dato dice relación con la agenda de este gobierno. Y es que este gobierno empieza a celebrar que aumentó un poquito la inversión o que las proyecciones de crecimiento aumentaron un poquito. Es ridículo, porque ellos en 2019 fueron los que afirmaron que Chile era un infierno, que Chile era el infierno de la desigualdad, que Chile era un país completamente injusto, que los privilegiados oprimían al resto de la población y por lo tanto que Chile estaba más cerca de ser un país latinoamericano que al desarrollo. Y que ahora, porque mejoraron un par de expectativas y simplemente mejoraron un par de números, nos vengan a decir que Chile casi que es un paraíso, que Chile está cerca de ser Europa gracias a este gobierno, es solamente ridículo.
Carlos Sublet.
Yo voy a citar un tuit del alcalde Maipú, Tomás Bodanovich, el día domingo, que señalaba: solo ayer tuvimos en Santiago el Festival Ruidosa Fest, Greenfields, Maipú Cafetero, Mercado Calor y Yungay, Ciclo Recreoía Nocturna, Mundial Sub-20, Festival Talento Mayor, Ivy Queen, entre otras muchas actividades. Qué lindo es ver la ciudad llena de vida y a la gente tomándose y disfrutando de los distintos espacios en torno al deporte y la cultura. Durante esas mismas 24 horas habían 4 asesinatos en la región metropolitana, con además la historia dramática de una veintañera que salió a comprar papas fritas con su padre y terminó baleada en la cabeza. Creo que esto es bastante sintomático de cómo la izquierda se toma los datos, de cómo generalmente tienden a hacer lo que el presidente Boric llamaba al principio de su gobierno como ese cherry picking que él acusaba que hacían otros. Bueno, parece que la izquierda también tiene esa constante intención de hacer cherry picking con respecto a los datos. Cosa que hemos visto durante el gobierno del presidente Boric, como siempre señalan que hoy han bajado los robos de los espejos de los autos. Sí, pero resulta que el día de hoy secuestran gente, asesinan gente, se toman casas, se toman terreno, hacen turbazo. Fin de semana aparecía también la estadística de los turbazos a nivel de región metropolitana y de verdad es completamente escandaloso. Entonces creo que esto es un síntoma más de cómo la izquierda pretende tomarse los números. ¿Y por qué hace esto? Y eso es lo más interesante de todo. La izquierda está terminando su gobierno. Y está terminando su gobierno no solamente con muy malas cifras, sino que con la expectativa de que probablemente, esto no lo digo yo, lo dicen los distintos expertos, la izquierda va a perder la presidencial, la Cámara de Diputados y el Senado frente a un próximo gobierno. Entonces necesitan poder tener algún tipo de legado hacia adelante. El presidente Boric necesita tener algún tipo de legado que no dejó, ya que le rechazaron la propuesta constitucional, ya que no alcanzó las expectativas que tenía en vivienda, en materia social, en salud, en economía, etcétera, y va a dejar no solamente un país que está bien, puede ser que no se caiga a pedazos, pero la verdad es que es un país peor que el que teníamos hace 4 años atrás. Nos va a alegar ese gobierno y no va a tener ningún tipo de cosa que poder salir a decir hacia afuera: oye, yo logré esto en mi gobierno.
Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche y todas las naciones que conforman este país. Esta convención que hoy me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación. Esto es parte, ustedes acordarán, fragmentos de lo que fue el discurso inaugural de Elisa Loncón cuando partió la convención constitucional aquel 4 de julio del año 2021, cuando se instala la convención constitucional. Y el mensaje es muy potente. Vamos a refundar este Chile. Mira lo que es, mira cómo contrasta, creo que es muy interesante para el análisis, mira cómo contrasta esa visión de Chile, ese diagnóstico de Chile de la izquierda del 2021, del 2019, por supuesto, el 18 de octubre, a propósito del 18 de octubre, que es este sábado, y la visión de hoy día del presidente Boric y la candidata presidencial Janet Jara. Si el 2019 había que refundar Chile, si el 2019 no eran 30 pesos, sino 30 años de desigualdad, de estructuras sociales injustas, de violencia estructural, de marginación de las mujeres, de los trabajadores, de las minorías sexuales, si el 2022 había que generar una nueva relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, una nueva relación con la tierra y refundar Chile, hoy día Chile no se cae a pedazos. Y la pregunta que cae de cajón, aquí algo se ha dicho, es, bueno, preguntémosle a las personas comunes y corrientes, no a los políticos, ¿no? Preguntémosle a las personas comunes y corrientes si usted cree que Chile está mejor o peor que el 17 de octubre del 2019. Que el día antes, o pongámosle el 13 de octubre, porque ya el 17 este gobierno había entregado al país, pero teníamos los estudiantes secundarios sentados en los andenes y el gobierno no se atrevió a sacarlos, los miraba afuera. Esa es la pregunta de fondo. Entonces, ¿estamos mejor o peor que en octubre de 2019? ¿Por qué la izquierda en 2019 quería refundar Chile? ¿Por qué lo propuso en una convención constitucional? ¿Por qué este gobierno dijo que el éxito de su programa de gobierno estaba anclado a la aprobación de esa propuesta? ¿Y por qué hoy día que esa propuesta se rechazó, pero que en Chile se ha agudizado, como se ha mencionado aquí con cifras y con datos muy claros, la crisis de seguridad, de migración ilegal, el estancamiento económico, el desempleo que el ministro Grau considera el gran pendiente de este gobierno? ¿Por qué frente a esa realidad el presidente Boric y su candidata presidencial Janet Jara acuerdan instalar en la discusión política la idea de que Chile no está cayéndose a pedazos, que Chile no necesita un gobierno de emergencia? ¿Es simplemente frivolidad? ¿Es simplemente desconexión? ¿Es un intento por manipular la realidad? ¿Es un intento por instalar una sensación distinta a la que viven los chilenos? ¿Es un intento por hablarle a un grupo marginal, a un nicho político, abandonando las grandes mayorías? ¿Es un intento por simplemente asumir la derrota electoral y mantener contentos sus huestes? ¿O es, como se dice que habría dicho yo Margaret Thatcher, simplemente que nuevamente el principal enemigo de la izquierda se instala con toda su fuerza y choca contra la realidad de la izquierda? ¿Cuál es la explicación que ustedes le darían a este intento? Porque no es casual que el presidente Boric hoy día en ENADE y el sábado en la tercera su candidata presidencial le haya salido a decir exactamente lo mismo. No es verdad que Chile se cae a pedazos. Y Jara es más explícita. Dice, no necesitamos un gobierno de emergencia, con lo cual busca contrastar con José Antonio Kast. ¿Qué hay detrás de eso?
A ver, yo creo que hay un golpe de realidad, por supuesto, que tiene que ver con lo siguiente. La izquierda es cuando se hace más fuerte, es justamente cuando cuestiones que hoy día están en el centro del debate público, como son las certezas y el orden, tanto en temas de materia de orden público como económico, se dan por sentados, por decirlo así, ¿cierto? O sea, Chile podía, en la década pasada, estoy pensando entre los movimientos sociales, el mal llamado movimiento estudiantil que surge en el año 2011, y que se perpetúa, ¿cierto?, en otros tipos de movimientos contra la AFP y luego en contra de todo, digamos, en el año 2019, ocurren, digamos, sobre la preocupación de ciertas demandas sociales que podríamos, entre comillas, permitirnos el lujo de conversar, porque suponemos que la base del poder vivir en sociedad está, entre comillas, asegurado, ¿cierto? Es decir, el orden público se impone, las certezas para invertir, para que las familias puedan progresar y tener mejores ingresos y mejores oportunidades en materia económica, están ahí disponibles. La verdad es que lo que hizo el Frente Amplio, y lo que hizo el Partido Comunista, y lo que hizo todas las personas que participaron de esto, fue un intento irracional por hacer real, por tratar de concretizar, ¿cierto?, ciertas demandas que ellos tenían en materia social, al mismo tiempo que fueron carcomiendo las condiciones que hacían esa discusión posible. Insisto, la posibilidad de vivir en un orden en donde está asegurada la paz, la seguridad y ciertas certezas económicas para poder desplegar la vida familiar. Al empezar a carcomer eso, el Frente Amplio, el Partido Comunista y el presidente Boric llegan hoy día a un gobierno y se dan cuenta de que esas promesas que tenían en materia de educación las iban a tener que postergar. Pablo Ortúzar ha dicho en el último tiempo que en todo caso eso también se debe a que en verdad no había un genuino interés por las materias educativas como siempre dijeron que lo había. Eso podría ser discusión para otro día. Pero básicamente llegar a tener que administrar aquello en donde se sienten de nuevo, como lo dijo y lo admitió la misma Carolina Toá, donde se sienten más incómodos, donde tienen que aplicar la fuerza pública, donde tienen que enfrentar el terrorismo y tienen que hacerlo al mismo tiempo a un nivel discursivo sin poder atreverse a decir que hay terrorismo, sin poder atreverse a decir con todas sus letras que el narcotráfico y el crimen organizado internacional que hemos importado lamentablemente en nuestro país se debe también a la política de fronteras abiertas que ellos tanto impulsaban, etcétera, etcétera. Creo que son contradicciones propias del discurso con el que venían, con la realidad que se toparon, y algunos creen que de eso se va a aprender. La verdad, y como se ha dicho antes en este programa, esta famosa cuña, pago por ver.
Sí, comercial, querido amigo. Estamos pasados en el tiempo. Le da la palabra a Agustín Quiera, pero son las 13:21 y como la Cata se pone nerviosa, más tuvo un fin de semana intenso la Catita, así que no queremos incomodarla. ¿Sí? Vamos a hacer la pausa comercial correspondida, muy respetuoso con los tiempos, 13:21. Estamos con Agustín Quiera, Carlos Sublet, José Ignacio Palma, conversando en Nuevas Voces a la Vuelta. Retomamos esta conversación, ¿no? ¿Qué hay de fondo en esta idea? ¿O cómo puede ser, voy a replantear el mundo, cómo puede ser que haya dos formas de ver la realidad de Chile tan distintas, ¿no? Uno, Chile no se cae a pedazos. Otros, planteamos la necesidad del gobierno de emergencia. ¿Cuál es la razón de esa discrepancia? Pausa comercial en pocos segundos, estamos de vuelta. Esto es Nuevas Voces en Agricultura.
Hola, soy José Antonio Kast y en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, te invito a votar por un diputado que no falla, Cristian Araya. Hoy la seguridad de tu familia está en juego y juntos debemos elegir diputados que defiendan nuestra seguridad en estas elecciones. Construyamos juntos un Chile más seguro. Recuerda, en las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, vota por Cristian Araya, vota K88, la fuerza del cambio que el país necesita.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ay, estoy con mucho trabajo.
Hoy día no alcanzo.
Estoy a full con el cambio de casa.
A la vuelta de vacaciones.
La falta de tiempo es un síntoma que debemos detectar. Por eso, en este mes del cáncer de mama, te invitamos a poner una alarma que transforme el autocuidado en hábito y que te recuerde siempre la importancia de la detección temprana. Porque el autoexamen y la mamografía no pueden esperar. Una invitación de Banco Edwards y la Fundación Chile Sin Cáncer.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Sembrando ideas para el futuro es el título de la nueva versión de Enagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el economista Sebastián Claro, el experto en innovación Iván Vera y el presidente de Empresas Carossi, Gonzalo Bofil. A este tradicional evento de la agricultura nacional ha sido especialmente invitado Su Excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. Y además, en consideración a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país, expondrán sus propuestas agrícolas los candidatos presidenciales Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ya lo sabe, no se pierda este lunes 27 de octubre, a contar de las 8:30 horas, en el Centro de Eventos Metropolitan, en Agro 2025. Todos los agricultores están invitados a participar, pero hay cupos limitados. Inscríbase entonces ingresando al sitio web www.sna.cl y siga las instrucciones. Auspician Banco de Chile, Rabo Finance, Colún, Banco Santander, SQM Nutrición Vegetal y Radio Agricultura.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, esto es Nuevas Voces en Agricultura, en este martes 14 de octubre, 13:27, mientras se desarrolla el debate presidencial en el Encuentro Nacional de la Empresa 2025 en ENADE. Exponen estos minutos el candidato presidencial independiente Harold May-Nichols. Escuchábamos a Marco Enrico Minami, también a José Antonio Kast, expuso también Janet Jara. Estamos siguiendo atentos del debate, pero habíamos dejado planteada una pregunta que vamos a contestar, por supuesto, una vez que hayamos saludado a nuestros auditores y también a nuestros auspiciadores que nos escriben, se conectan con nosotros, le ponen like, le ponen me gusta y, por supuesto, forman parte de la comunidad de Nuevas Voces desde distintas partes de Chile y del mundo. Y por eso la invitación a todos los que nos están escuchando es que nos escriban desde dónde nos escuchan, y así vamos leyendo y comentando y saludando a las distintas localidades, comunas y regiones de las cuales nos siguen aquí en Nuevas Voces. Saludos para Rodrigo Gravert, saludos para Tabita, que nos escribe desde Santiago, María del Pilar nos escribe desde Viña del Mar, Miguel Hernández, Juana María Silva Torres, Renato Navarro, muchos saludos, nos pregunta si nos vemos mañana. Encantado, don Renato. Pensé que venía hoy día Renato Navarro, no sé si nos está escuchando, pero me cambió los planes, don Renato. Saludos para Andrea Faúndez, para María Luisa Carballo. Saludos para Carolina, que nos escribe desde Reñaca, siempre nos escucha. Dice saludos también para Bernardo Vara, dice gran panel del día martes. Cariños especiales para Cecilia Arancibia. Saludos para Ovaldo Torres, que nos escribe desde Copiapó. Buen programa, como siempre, Nuevas Voces en Agricultura. Saludos a la región de Atacama. Saludos para don Renato Concha, saludos para Carmen Araya, saludos también para Héctor, para Judith, para Antonieta, para Patricio Sepúlveda, que nos escribe desde Temuco, Miguel, Cristel Felmer, saludos para ella también. Saludamos a nuestros auspiciadores y retomamos la conversación con la pregunta que yo planteaba: ¿qué hay detrás de esta visión de la izquierda o esta idea de instalar la normalidad en la discusión pública? Saludamos a quienes hacen posible este programa. Al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18, puedes ahorrar en más de 50 alimentos a precios bajos. Está ubicado en Nathaniel Cox 125, Santiago, y es exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y porque es un tema muy importante, vamos a regalarle una segunda mención a Caja 18, porque en Caja 18 te quieren cuidar, y por eso, en este mes, que es el mes de la prevención del cáncer de mama, nuestras afiliadas tienen mamografía a costo cero en Integra Médica y en Bupa. El beneficio es válido por todo octubre. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Muy importante prevenir el cáncer de mama. Sí, ya sabes, si usted es afiliada a Caja 18, mamografía a costo cero en Integra Médica y en Bupa. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión que es estratégica. Por eso, mi invitación es asesorarte con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22-4961-500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país. Y Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país y estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, estamos comprometidos con Chile. Saludos a Penco, desde donde nos escriben, a la región de Aysén, donde nos dicen que llueve. Saludos a Bahía Inglesa. Qué envidia estar en Bahía Inglesa.
Nos mandaba saludos también Fernando Cartes, que nos...
Saludos para don Fernando Cartes. Escuchando. Saludos también para Samuel Morán, que nos escribe... ¿Qué hay detrás de esta idea de la izquierda que el país no se cae a pedazos? Agustín Quera.
Sí, para mí lo que está detrás de toda esta idea y este relato que está instalando la izquierda de que el país estaría normalizado, de que no se cae a pedazos, de que estamos avanzando, que todavía hay mucho por hacer, pero que estamos en la dirección correcta, es simplemente una defensa corporativa del eventual legado del presidente Boric. Siempre los gobiernos, su último año, intentan exponer su logro y decir efectivamente que hay un legado, que se ha avanzado en algo, y eso es un poco el relato que está tratando de instalar la izquierda. El problema es que el presidente Boric y el oficialismo viven en un universo paralelo, porque para ellos pasamos del infierno neoliberal al paraíso en seguridad. Y esto del paraíso en materia de seguridad lo dijo una de las referentes de la izquierda, como es Isabel Allende. Isabel Allende hace unas semanas dijo que efectivamente Chile se veía como un paraíso en seguridad. Cosa que no puede estar más alejada de la realidad. Y yo les dejo algunos datos. Mencionamos el tema de migración y yo me equivoqué, rectifico. Migración irregular, o sea, la cantidad de migrantes irregulares según el INE es de 337 mil personas, no 200 mil. En octubre de 2019 eran 100 mil, es decir, aumentó al menos 3 veces. Tenemos que en seguridad pública, por ejemplo, la percepción, el temor a ser víctima de un delito aumentó de un 37% antes de octubre de 2019 a un 57% según la encuesta nacional de seguridad urbana, de seguridad ciudadana. Por otro lado, en materia económica, esto solo para dejar un par de datos, el crecimiento anual del IMASEC según septiembre de 2019 era de 3%, en agosto de 2025 es del 0,5%, la inflación anual era del 2%, ahora es del 4,4%, la tasa de desempleo antes de el estallido delictual era de 7%, ahora está en el 9%, el valor del dólar era de 725 pesos, ahora de 957 pesos. O sea, bajo todos los estándares, todos los parámetros objetivos, Tomás, estamos mucho peor que antes de octubre de 2019. Entonces que la izquierda e Isabel Allende, por ejemplo, nos intenten vender que pasamos de un infierno neoliberal a un paraíso de seguridad, es simplemente insólito y completamente alejado de la realidad, y está inserto en este relato del presidente Boric y compañía de instalar de que han normalizado las cosas y de que Chile eventualmente estaría mejor, lo que es completamente falso, por lo menos de acuerdo a los datos, que eso no se pueden manipular.
Carlos Sublet.
Sí, yo creo que además este intento de como vender una suerte de normalización, como que estos 4 años han sido para esta izquierda que llegó al poder un desafío de poder normalizar al país. Hay que también entender cómo llegaron al poder, o sea, es decir, estuvieron durante 2 años, si podría haber sido mucho más duro, incluso si no hubiera sido por la pandemia, haciéndole la vida imposible al presidente Piñera durante 2 años de su gobierno, desde el 2019 hasta el 2020. Y el país no estaba normalizado por culpa de ellos mismos, porque ellos mismos fueron los que azuzaron durante todo el estallido, toda la destrucción que se vivió durante octubre, noviembre y para los que nos acordaremos, los meses siguientes, porque pisar Plaza Italia durante los meses siguientes era todo un desafío. Creo que en ese sentido, siguiendo con la misma línea, creo que el presidente está tratando de instalar un legado que no existe, un legado que él no tiene, un legado que no va a poder salir a vender hacia afuera, probablemente no va a poder salir a vender en el cuartel de invierno al que quiere quedarse durante los próximos 4 años para tratar de volver después a postular a la presidencia. Creo que en ese sentido este relato que está tratando de construir no le hace sentido, le hace sentido solamente a esa base de apoyo que él tiene, a ese 30%, pero no le hace sentido a ninguno de los chilenos, además de ser un relato que tal vez busca que la derrota en noviembre no sea tan dura. Para el presidente Boric puede servir en algo, pero simplemente son palabras vacías.
Cambiemos segundos de tema. Si hay alguien que fue aclamada, aplaudida, felicitada en el Encuentro Nacional de la Empresa, ya hablaron todos los candidatos presidenciales, hicieron su primera intervención, ahora están sorteando no sé qué cosa. O le están. Sí,
el orden de las interacciones.
El orden de las intervenciones. Si alguien que fue aclamada y aplaudida y ovacionada, poco menos, fue Dorothy Pérez, la Contralora General de la República, que en bastantes pocos meses de gestión ha marcado un antes y un después en la percepción que se tiene respecto al trabajo de la Contraloría, el rol del Contralor y su capacidad de fiscalizar efectivamente los abusos y las ineficiencias y los problemas que existen en el Estado. ¿Qué te parece que refleja José Ignacio Palma esta persona de Dorothy Pérez que de algún modo ha llegado a ser una suerte como de esperanza y que se pueden hacer las cosas distintos frente al status quo del abuso, de la ineficiencia, de la lentitud, de la inoperancia, de la pitutocracia, de las licencias? ¿Qué hay detrás de eso?
A ver, yo partiría diciendo primero que fíjate cómo el ejemplo de Dorothy Pérez hace que se caiga automáticamente la crítica de quienes acusan de que en esta intención por hacer al Estado de Chile más eficiente, que esté efectivamente al servicio de las personas, no habría más que mero voluntarismo. Esto es una crítica que se escucha bastante, particularmente en algunos sectores de centro y de centro derecha. Dorothy Pérez contrasta, y ya de hecho es un logro el hecho de que la gente conozca el nombre de la Contralora. En general, el ser Contralor de la República nunca había sido el cargo que había traído más atención de los medios, los matinales, la prensa en general, y sin embargo hoy día el nombre de Dorothy Pérez es bastante conocido, justamente porque muestra que teniendo las mismas leyes, teniendo las mismas facultades, es muy distinto lo que se puede hacer cuando se muestra algo de carácter y voluntad para hacer, digamos, aquellos avances que nuestro país necesita. Y fíjense una cuestión bastante notable. Son muchos los sectores políticos, son muchas las voces dentro de la derecha que vienen hablando hace bastantes décadas de este concepto bastante abstracto, que muchas veces la gente no entiende, que es esta idea de la modernización del Estado, ¿cierto? Ha estado probablemente en todos los programas de las distintas derechas desde la Vuelta de la Democracia en adelante, ¿cierto? Seguramente estuvo en el de Joaquín Lavín, estuvo en el de Sebastián Piñera y así sucesivamente. Y sin embargo, poco se había podido hacer o poco se ha podido hacer para materializar eso en la práctica, ¿cierto? O materializar esa modernización del Estado al punto tal de que las personas efectivamente en su día a día sientan, insisto, en que este Estado está al servicio de las personas. Creo que lo que está haciendo Dorothy Pérez nos muestra que cuando nosotros desde el mundo de lo que podríamos denominar así como la nueva derecha insistimos en la importancia de poner sobre la mesa de conversación el tema de la reducción del Estado, no porque el Estado haya que reducirlo per se a propósito de lo que le escuchábamos a Marco Enrique Dominami en el debate de NAE recién, sino porque hoy día tenemos un Estado que efectivamente, como se habla, tiene demasiada grasa estatal, exceso de trabajadores, gente que gana sueldos. Hoy día en la mañana escuchaba en otra radio la idea de que en el Ministerio de Seguridad ya habían personas que después de 4 meses habían ganado ciertos bonos que en teoría no les deberían corresponder. Estamos hablando de sueldos como el que tiene la directora de presupuesto, que ronda, entiendo, los 18 o 19 millones de pesos. Entiendo que eran más de 15 por lo menos. Entonces, hoy día creo que nunca había habido más legitimidad, gracias al trabajo que está haciendo Dorothy Pérez, por supuesto, pero también distintos sectores políticos, por instalar este tema con fuerza sobre la mesa, para realmente entrar a un gobierno de emergencia y en los primeros 90 días tomar medidas serias para poder cumplir con esa vieja añoranza, digamos, de la modernización del Estado.
Agustín, ¿quiere a Carlos Sublet?
Sí. Adelante.
Muchas gracias, Carlos. Hubo una entrevista el fin de semana muy, muy interesante de Rolf Lübers, exministro de Hacienda y economista respetado, creo, por todos los sectores, al menos, que creen en el libre mercado. Yo aquí me voy a meter en la pata de los caballos, pero voy a citarlo. Y él dijo: no cabe duda que Chile requiere una reforma del Estado que aumente su eficiencia y genere un superávit que permita reducir su deuda y repletar los fondos de reserva que se han ido agotando. Respondiendo a tu pregunta, en estricto rigor, claro que es posible técnicamente rebajar el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares en un año y medio, y es más, una medida así va en la dirección correcta. Rolf Lubbers, respetado por todo y ex ministro de Hacienda, como dije, nos ilumina respecto a algo que ya estaba muy discutido, y es que a veces cuando se quiere, se puede. Obviamente es difícil, obviamente hay que apretarse el cinturón, por supuesto que hay que tomar medidas que pueden ser impopulares, pero si hay un momento en el cual la opinión pública está siendo favorable a la idea de reducir el Estado, de reducir el gasto público, de reducir los operadores políticos, es ahora. Creo que a muchos años no había un ambiente favorable para la idea que promueven focalizar el gasto público, reducir el tamaño del Estado, fomentar la libertad de los privados y la libertad económica para emprender y reducir las trabas y las regulaciones excesivas del Estado. Por lo tanto, creo que el gobierno de oposición, que probablemente sea José Antonio Kast a partir de marzo del próximo año, tiene que aprovechar este ambiente favorable y tomar todas las medidas, por drásticas que sean, para reducir el tamaño del Estado, para aumentar la eficiencia y para focalizar el gasto público. Y si lo dice Rolf Lubbers, yo le creo y creo que se puede hacer posible.
Carlos Zulet.
Sí, yo creo que la Contralora ha demostrado que básicamente hoy día existe la institucionalidad en Chile en varias materias y otras en que no, por supuesto, para poder hacer los cambios que el país necesita. Esto no solamente lo ha demostrado en la práctica la Contralora, sino que yo creo que también José Antonio Kast lo repite mucho, que básicamente es que él quiere salir a aplicar las leyes, que tiene la voluntad para aplicar las leyes que existen hoy día en Chile. Y creo que en ese sentido la Contralora ha sido un gran ejemplo para demostrar que con las normativas actuales se pueden hacer los cambios que el país necesita. No se requirió ningún cambio legal para que la Contralora pudiera hacer básicamente un cruce de datos para poder empezar a identificar lugares de donde se pierde plata el Estado. Es cosa de saber o acordarse que antes había otro Contralor y no hacía esto mismo, sino que se dedicaba a andar difundiendo a Contralorito y ese pájaro que andaba dando vueltas, mostrando otras cosas que no eran finalmente poder reducir los gastos del Estado y ver por dónde finalmente se gotea la plata en el Estado y se termina perdiendo.
Vamos a hacer una pausa comercial, la última, queridos amigos. En pocos minutos retomamos esta conversación de Nuevas Voces. Está con nosotros José Ignacio Palma, Carlos Zubleta, Agustín Quiera. Vamos y volvemos.
El mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Anota las fechas importantes de las elecciones del 16 de noviembre.
25 de octubre. Conoce tu mesa y local de votación y si fuiste designado vocal de mesa.
27 al 29 de octubre. De necesitarlo, podrás presentar excusas para el rol de vocal de mesa ante la Junta Electoral.
1 de noviembre. CERVEL publica los vocales de mesa definitivos. Revísalo en consulta.cervel.cl.
Infórmate más en CERVEL.cl o al 606.166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces, 13:45, último bloque de conversación. La segunda trae hoy día un análisis que publica Imaginación, una consultora, digamos, que se suma a la que ha publicado en Holster Stream Data y al informe que ayer comentábamos de Pepe Out. Voy a leerles el titular, de la segunda. Imaginación y parlamentarias. Derecha se quedaría con 30 de 50 senadores. La suma de listas del sector superaría 4/7 en ambas cámaras por la penetración de Cass Kaiser en los nuevos electores, lo que no logra la izquierda. Plantea que Chile Vamos, Demócratas y Republicanos tendría casi 90 de 155 diputados y 30 de 50 senadores. ¿Qué te parece, Carlos Sublet?
Dos análisis. Yo creo que lo primero es que, como lo señalamos en el primer bloque, existe un escenario que se está volviendo cada vez más favorable hacia la derecha, no solamente por la posibilidad de que exista un triunfo en la presidencial, que lo dicen todas las encuestas en segunda vuelta, independiente del triunfo o el probable triunfo de Janet Jara en la primera vuelta, dada la dispersión de votos que hay en la derecha en segunda vuelta, con números más, con números menos, tanto Evelyn Matthei como José Antonio Kast deberían poder triunfar con Janet Jara. Con Johannes Kaiser se reduce un poco más esa separación. Pero lo que han ido mostrando distintas, no sé, no son encuestas, pero son estudios los que están haciendo estas distintas agencias, es que también se vería un triunfo tanto de parte de la oposición, tanto desde Chile Vamos como de Republicanos en conjunto, podrían tener quórum suficiente no solamente para poder hacer grandes cambios en el Congreso, sino que además para obtener la mayoría en el Congreso y en el Senado también, lo que es bastante, bastante interesante. Yo solamente, y acá viene mi intervención un poco más polémica, es que me pregunto en qué están hoy día todas aquellas personas que decían que con división de listas parlamentarias de parte de la derecha se iba a perder el Congreso. Yo lo veo bastante callado hoy día. No veo gente que esté hoy día asustada finalmente, que diga que con esto pierde la derecha, que no se van a lograr la mayoría en el Congreso. Entonces, poco a poco estamos viendo que hay un escenario cada vez más favorable, pero a mí me gustaría también que, si es que el escenario favorable se da, se cubre finalmente esa palabra que tuvieron varios asesores, políticos, expertos en materia electoral sobre esta idea de la división dentro de la derecha, para lo cual, ahí te debo admitir, colaboró bastante el Frente Regionalista Verde Social, que se metió también por la izquierda.
¿Cómo lo ve Agustín Quera?
Sí, yo quería colgarme algo que dijo Carlos en relación a la base electoral que tiene la izquierda y la derecha. Todas las encuestas en base 100 y con escenario cerrado, es decir, con la papeleta al frente y solo los candidatos en algo irreal, el 60% se inclina por candidatos de oposición o más. Janet Jara, y si sumamos lo poco que marca Artés y Marco Enrico Minami, tiene un 35%. Eso nos daba un total del 95%. Y Chile Vamos, y especialmente Evelyn Matthei, ayer dice que hay un voto grande, escondido, no revelado. Es decir, que como que habrían votos ocultos que le podrían favorecer a ella, que harían que aumente 10 puntos y supera a José Antonio Kast en primera vuelta. Y los números en realidad nos dan. La derecha suma 60% aproximadamente, o oposición, mejor dicho. La izquierda 35%. Es decir, a lo más hay un 5% de indecisos que en el eventual e irreal escenario que todos se suman por Evelyn Matthei, Evelyn Matthei igual quedarían 20, 22 puntos y aún así no podría pasar a segunda vuelta. Por lo tanto, los números a Chile Vamos no le dan. Y las encuestas muestran lo mismo. Pero lo que sí dan todos los números es que efectivamente las dos listas en materia parlamentaria fue la mejor opción para maximizar el rendimiento de la oposición y nos podrían alcanzar o estar muy cerca de los 4 séptimos en la Cámara de Diputados y en el Senado para poder hacer reforma en la dirección que uno considera correcto para Chile. Y eso es una muy buena noticia, Tomás.
Profesor Palma, yo sé que usted quiere cambiar de tema, nos trae algunas reflexiones, algunos comentarios de un tema particular.
Bueno, efectivamente, como se habrá dado cuenta nuestra audiencia, el día de ayer el presidente Boric fue recibido por el Papa León XIV, ¿cierto?, en la residencia del Vaticano. Yo soy de los que se alegra, digamos, de que el presidente Boric tenga la disposición a acercarse al Papa y escuchar sus reflexiones. De hecho, dijo, mientras daba una conferencia de prensa en la Plaza San Pedro, dice, yo no tengo el don de la fe, pero me siento convocado por lo que está en esta exhortación que nos pide, ¿cierto? A propósito de la reciente exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexi Te. Y sin embargo, tengo que hacer el matiz de que me hubiese gustado ver este compromiso, digamos, con escuchar la voz de la Iglesia también en otras oportunidades, porque esto claramente contrasta con la actitud que estuvo la izquierda de nuestro país, con lo que fue la quema de la Iglesia a propósito del aniversario que está a punto de cumplirse este 18 de octubre, sexto aniversario, ¿cierto? Quiero aprovechar de contarles a propósito de eso, que hoy día a las 2 de la tarde, en unos poquititos minutitos más, en el canal de YouTube de El Libero se va a liberar un documental que vienen promocionando hace bastante tiempo, que cuenta y que muestra una investigación que ha hecho El Libero de un catastro sobre todas las iglesias que han sido quemadas en Chile entre el año 2013 y 2024, no por razones casuales, sino que por ataques políticos, en el fondo, ataques que tienen objetivos políticos. Y el número, querida audiencia, equivale a un total de 296 iglesias, templos, capillas, la gran mayoría perteneciente a la religión católica o cristiana en general, ¿cierto? En ese periodo de tiempo. El Monseñor Chomalí decía en el mismo medio hace unos días atrás que él había notado mucha más colaboración de gobiernos anteriores en el tema de la reconstrucción de estas iglesias de lo que lo ha hecho el gobierno actual, y por tanto me encantaría ver también que en una próxima administración haya un compromiso de reconstrucción de estos espacios que no son simplemente lugares de patrimonio cultural, pero por supuesto tienen también una faceta, digamos, de reivindicación de la historia de nuestro país, sino que también para quienes somos creyentes, un espacio de encuentro con la persona de Cristo, de reflexión, de vivir nuestra fe, que por supuesto es muy relevante en un país que, aunque a algunos no les guste, sigue teniendo una porción mayoritaria de personas que se declaran creyentes y que incluso, aunque no se sientan parte de una iglesia, sí dicen ser, por supuesto, admiradores también de la figura de Cristo.
Además, profesor, tengo entendido que usted entrevistó a la directora del...
Efectivamente, quienes quieran ver esa entrevista en el podcast de Voces por Chile, está disponible en el canal de YouTube. Hablamos con Pía Orellana, miembro del equipo del Libro, que dirigió este genial documental de 40 minutos que está disponible ahora en 8 minutos.
Por supuesto que en la plataforma digitales de El Libro, que tiene su canal de YouTube, su página web, en fin, así que felicitaciones al equipo del Libro, dirigido por Eduardo Sepúlveda, y el grupo de periodistas que estuvo detrás de este documental, Pía Orellana, Daniel Abbas, entre otros. En un tema tan delicado como fue la destrucción, la quema de iglesias, lo que constituye un auténtico atentado a la libertad religiosa, aparte de atentados a la propiedad y a la paz, por supuesto, pero que tiene un contenido de atentado a la libertad de las creencias, de las conciencias, que es tremendamente delicado. Estamos viendo los últimos segundos de ENADE, ya entramos a la etapa de interpelación entre los candidatos, va a haber preguntas cruzadas, siguen repartiéndose pelotitas en que se están sorteando a quién le tienen que interpelar. Así que vamos a estar atentos al análisis que ocurra ahí en ENADE. Por supuesto, mañana vamos a estar conversando las reacciones de lo que pasa en este debate presidencial del Encuentro Nacional de Empresa. Aprovechamos de agradecer al profesor José Ignacio Palma por acompañarnos este día martes acá en Nuevas Voces, a Agustín Quera, Carlos Sublet. Muchas gracias por estar con nosotros este día martes. Gracias a ustedes, queridos amigos. Saludos especiales para Coquimbo, para La Serena, de donde nos están escribiendo y escuchando aquí en el chat en directo. Mucho ánimo por ahí. Me diga que nos escribía José Luis González, que estaba muy ocupado, pero que había entrado al chat solo a saludar. Así que saludos para él. Ánimo con la pega. Saludos para todos. Quédense en la 92.1, viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos el día miércoles, mañana, a la 1 de la tarde, como todos los días. Esto fue Nuevas Voces.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Colliers Chile. Aceleramos tu éxito. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.